Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
El club de lectura que nos acerca hoy, bueno, pues a una de las mejores novelas norteamericanas publicadas en los últimos 25 años, así la eligió la crítica especializada. Naro habla de nuevo, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Se trata de una radiografía de los Estados Unidos de los años 60.
Sí, hablamos de una de las obras más famosas de Philip Roth, publicada en 1996 y que recibió el premio Pulitzer un año más tarde. Pastoral Americana, así se llama la primera novela de una trilogía que narra la vida, al principio ideal, que vive el protagonista Seymour Lebov. Una serie de cambios, sin embargo, bueno, pues ponen patas arriba la vida de este protagonista, de su familia, e incluso a través de este cambio realiza una pequeña crítica al tipo de sociedad estadounidense durante la guerra de Vietnam. Alejandra.
¿Y quién nos puede hablar sobre Pastoral Americana? ¿Y quién nos puede traer esta, bueno, esta joya, ¿no? Y a su autor? Vamos a charlar, como hacemos cada 15 días aquí en este programa, en este ratito de libros, con la escritora Chani Rodríguez. Chani, egunón, bienvenida.
Hola. Hola, egunón. Pues aquí estoy, un poquito acatarrada, pero muy poquito y bien.
Chani, pues no eres nada original, tengo que decirte.
Está todo el mundo igual.
¿Qué está pasando? Madre mía, cuánto catarro. Es que además catarrazo, ¿verdad? Eso de congestión. Bueno, pues te agradecemos que estés más aún si cabe, un día más, Chani, y que se te pase cuanto antes el catarro. Pero antes de empezar a hablar de esta novela, ¿qué podemos decir de su autor?
Pues muchísimas cosas, me lo estaba aquí preparando antes de por ordenar un poco, porque es que hay tanto que decir. A ver, se pueden decir cosas con total seguridad, que tenía un talento inmenso, que fue, sin duda, el escritor estadounidense más laureado y más importante de la segunda década del siglo XX. También se le concedió, por cierto, el premio Princesa de Asturias, creo que era en aquella época, y no Príncipe de Asturias, pero bueno, aquí también se le ha premiado, para su sorpresa, porque decía, hago una literatura tan centrada en Estados Unidos que me sorprende cuando interesa fuera de los Estados Unidos. Era, como digo, un talento, pero también era, se ha dicho, un poco obseso. Imagino que esto vendrá por una novela, El mal de porno, y que luego, si queréis, la puedo comentar también un poquito. Un neurótico, un nostálgico, un misógino, un conservador, en fin.
¡Qué bien!
Se han dicho muchas...
tenía todo, Chani.
Sí, pero tampoco sé si son todas ajustadas
Es
que, claro, se lee como en la literalidad. Por ejemplo, en El mal de porno, y muy brevemente, es el monólogo de un chico que va al psiquiatra y en ese monólogo lo que le cuenta es su obsesión sexual, que arrastra desde hace tiempo, y que él la vincula a una forma muy ordenada y un poco metida hacia adentro de vivir la que puedan tener los judíos, porque también, y es importante el dato, Philip Roth era judío, un judío neoyorquino, ¿no? De Newark, además. Uh-huh.
Chani, y en ese sentido has dicho que es bueno, que tenía un talento inmenso y que habrá sido pues uno de los más laureados e importantes de la segunda mitad del siglo XX, pero ¿de qué tipo de escritura estamos hablando? ¿Cómo hacía llegar las historias Philip Roth?
Es como empezar a leer una novela, todas no son igual de buenas, pero bueno, tiene un puñado buenísimas. Te cuenta todo de los personajes, sabes todo. Es como estar viendo una película totalmente, te metes totalmente en la vida de ellos, aunque es distinto de ver una película, porque además se ha intentado llevar al cine en varias ocasiones y creo que con poco éxito. Uh-huh. Esta de Pastoral Americana la adaptó Ewan McGregor, uh-huh, y la verdad es que recibió bastantes malas críticas. Sin embargo, ya digo, la experiencia lectora es de estar pisando el suelo que ellos pisan. Arranca en ese barrio Newark, un barrio de clase media, que parece la Arcadia feliz, una cosa casi bucólica, hasta que llegan los 60 y se lía, y tú estás viendo ese modo de vida. Estás viendo dónde compran, por dónde pasean, el fútbol americano, a las animadoras, los colegios, no sé, la verdad, y con una agudeza y una densidad que es no es lo más acostumbrado, ¿eh?
Y Chani, teniendo tantas obras tan buenas, has dicho que tiene un puñado que son buenísimas, esta es la que recibió el premio Pulitzer, ¿y por qué nos quedamos con Pastora la Americana? ¿Por qué es tan importante?
¿Y por qué la has traído tú?
Claro,
también, ¿no?
Teniendo tanto donde escoger.
A ya. Este espacio, sí.
He traído aquí el libro, el que yo tengo, de la novela El Ejemplar, que lo tengo súper arrugado porque creo que lo leí en verano cerca del río y con el
chisporroteo.
Sí, se ha total. Se ha
deformado. A mí me da mucha pena cuando pasa eso, me pasa en el mar también. Meto el libro en la bolsa de la playa y llega a casa hecho. Me siento como que lo hago mal.
Y no a mí sé. Que me encanta que los libros estén como muy manoseados. Y, bueno, esto es otro tema, Chani, perdona.
¿A ti te pasa eso, Chani? ¿O te sientes bien? No te pasa nada.
Preferiría tenerlo mejor, pero esto lo comentaba también para dar respuesta a la pregunta, y es que lo disfruté en un verano, lo disfruté tanto. Uh-huh. O sea, me gustó tanto. Y todavía no había leído yo demasiado a Philip Roth. Esta novela, además, pertenece a la trilogía americana, que es, bueno, pues algo muy importante dentro de la literatura estadounidense, que son tres novelas de este autor, de Philip Roth: Me casé con un comunista, La mancha humana, que también se llevó al cine, quizá hayáis visto, y esta última, Pastoral americana. En las tres nos encontramos con una curiosidad, y es que emplea siempre el mismo narrador, que es una especie de alter ego suyo, Nathan Zuckerman, un escritor que es el que nos va a ir relatando todo lo que se cuenta en estas tres novelas, y como digo, también en Pastoral americana. Y me gusta porque, no sé, es como es un tortazo en toda la cara esta novela, de alguna manera. Es increíble.
Chani, las tres obras que forman la trilogía mantienen el nivel en todos los ámbitos, me refiero, tanto en escritura como en la manera de adentrarte en la historia. ¿O hay alguna que colea? Porque a veces mantener el nivel en una trilogía es algo complicado.
Sí, hombre, esto también, yo creo que el nivel es óptimo en las tres, pero es para gustos también, y a mí Pastoral americana me gustó más.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es el momento de escuchar un fragmento narrado magistralmente, como siempre, por nuestra compañera Raquel Navarro.
El sueco. Durante los años de la guerra, cuando yo todavía iba a la escuela primaria, ese era un nombre mágico en nuestro vecindario de Newark, incluso para los adultos, a los que solo una generación separaba del viejo gueto de la calle Prince y que aún no estaban tan impecablemente americanizados como para quedarse como si les hubieran dado un balonazo en la cara ante la destreza de un atleta de escuela media. Su nombre era tan mágico como su rostro anómalo. Entre los pocos alumnos judíos de tez blanca en nuestra escuela, donde preponderaban los judíos, ninguno poseía nada que se pareciera ni remotamente a la máscara vikinga inexpresiva y de mandíbula escarpada de aquel rubio de ojos azules nacido en nuestra tribu con el nombre de Seymour Irvin Lebov. El sueco era una estrella como receptor en fútbol americano, centro en baloncesto y primera base en béisbol. Solo el equipo de baloncesto tuvo algún valor. Ganó dos veces el campeonato municipal cuando él era su principal marcador. Pero mientras el sueco destacara, el destino de nuestros equipos deportivos no les importaba gran cosa a unos alumnos cuyos mayores, en general poco instruidos y con demasiadas preocupaciones, veneraban por encima de todo los logros académicos.
Bueno, Chani, acabamos de escuchar en la voz de Raquel Navarro a Nathan Zuckerman. Has hecho ese pequeño apunte del narrador,
¿no? Uh-huh.
Pero sin lugar a dudas, este narrador admira a el sueco, que es precisamente Seymour Lebov.
Claro, es que él era también joven, se conocieron en el colegio. Y Nathan Zuckerman va a una de estas comidas que ahora está, que por lo menos en mi edad ahora se ha puesto de moda, juntarte con los de la uni, con los de EGB y tal, cosecha del 70 y tal. Bueno, pues Nathan Zuckerman va a una de esas comidas y se junta con quién, con el hermano Jerry, con el hermano de Seymour Lebov, el sueco, con Jerry, con su hermano, y le va a dar cuenta de la vida. Y esa vida, ese relato, es lo que en realidad nos va a llegar a los lectores y a las lectoras. Es curioso, es como una especie de muñeca rusa del relato, pero cuando leemos no nos damos cuenta de nada. De hecho, pasado un tiempo, la gente que lea Pastoral americana dirá, ah, sí, el protagonista era era Lebov, como incluso si fuese él el narrador. O sea, hay un se consigue una especie de alquimia extraña entre el narrador y el protagonista.
Cuando hablamos de Philip Roth, hay que hablar inevitablemente siempre de Nathan Zuckerman.
No siempre, porque no es algo que suceda en todos sus libros, pero sí que esta especie de alter ego tuvo mucha importancia en su obra, le fue muy útil. En este libro, además, en Pastoral Americana, sucede algo curioso. Queda muy claro al principio, porque se nos cuenta eso de la cena y cuando aparece el hermano, queda muy claro que él está ahí y que él es quien nos va a contar las cosas. Uh-huh. Pero conforme avanza la novela, prácticamente se desdibuja y parece que estamos leyendo una novela en tercera persona, sin más. Que este narrador que se emplea es muy curioso, es el mismo de Sherlock Holmes, que es Watson el que narra, que es el narrador testigo, que también está en El Gran Gatsby, porque creo que esa novela la narra el primo de ella. En fin, es un narrador, la verdad, creo que complicado, pero muy bonito. Pero el efecto al final es eso, que parece que él se desdibuja y quien cuenta de verdad las cosas es Seymour Lebov.
¿Y cómo es la mujer del sueco y de Mary Chani? ¿Qué papel juega en esta historia?
La mujer. Fue Miss New Jersey, casi, bueno, iba como para Miss Estados Unidos o Miss América. Es un poquito casi en la parodia ya de la familia feliz, porque en la primera parte de la novela, las 100 primeras páginas aproximadamente, se nos relata lo perfecto que era el sueco de joven, lo perfecta que era su mujer cuando se casa, la maravilla experiencia de la maternidad y de la paternidad, la casa estupenda, lo bien que le va la fábrica de los guantes de cuero, y ella está ahí y funciona perfectamente en esos rodamientos, ¿no? De esta imagen ideal de la encarnación perfectísima del sueño americano. Luego anda la novela y vamos a saber otras cosas de esta mujer. Otras cosas,
pero no
claro.
Sé si todo es tan perfecto.
No.
Porque la descendencia, ahí desbarata un poco todo, me parece, ¿no?
No, sí, la descendencia y bueno, y los problemas que genera la descendencia y cómo los va a encajar la mujer del sueco, bueno, pues también igual no son admirables, digamos. La manera en la que los encaja, admirable.
Chani, la mujer es, digamos que un papel secundario muy importante. Antes hemos dicho que bueno, que el narrador como que se va desdibujando. ¿Podemos decir que el protagonista absoluto de esta novela es el sueco o es un protagonismo compartido con su hija? Porque al final Mary tiene una importancia en esta historia muy potente.
Sí, Mary es la que detona, ¿no? Esta realidad que se nos plantea en esas 100 páginas de todas esas familias, además que es un colectivo, ¿no? Felices de Newark, a los que les va tan bien y son todos tan estupendos, con permiso de Lebov, que es mucho más estupendo que todos ellos. Y Mary, en un momento dado, da el traste radicalmente con todo eso. No sabemos si tan sorprendentemente, esto hay que leerlo, porque bueno, ella arrastraba desde pequeña una tartamudez. Ajá. Luego con su padre también tenía una relación muy particular, porque es casi como lo admiraba. Hay un punto como que parece incluso que se pueda sentir de alguna forma atraída por él, pero también era una losa, porque como era tan perfecto, estar a la altura de un padre así. Y ella es una niña que se va poniendo rabiosa y se va viendo, por ejemplo, cuando ya es adolescente, salen los políticos en la tele y cómo los insulta la rabia, ¿no?, que tiene. Uh-huh. Y esa rabia va a ir a más y a más.
Y llega, bueno, pues la guerra de Vietnam. Vamos a centrarnos en la guerra de Vietnam, más o menos, ¿no? Es la época de la guerra de Vietnam y ocurre algo con un protagonismo total de Mary, de esa rabia que decías hacia los políticos. Este es el momento en el que esta vida idílica de una familia de origen judía que responde un poco a ese ideario de la vida norteamericana y de Estados Unidos se rompe.
Pues sí, se rompe definitivamente, además. Explota, podemos decir, además, porque Mary pone una bomba, hace estallar una bomba en una oficina de correos. Y muere una persona, además. Entonces, a partir de ahí, ella se va, ¿no? Y el sueco, no tanto quizá la madre, que parece que se resigna un poco a la calamidad esta, ¿no? Pero el sueco no se resigna y la busca, y la busca, y la consigue, además, encontrar. Pero aquí hay algo, esto se puede leer de varias maneras. A ver, Mary comienza la guerra de Vietnam, como es bien sabido, en Estados Unidos hubo también protestas y acciones radicales y violentas para protestar contra la guerra. Ella empieza a enfadarse y les dice a los padres lo que le sucede, y los padres le dicen: no, si a nosotros también nos parece muy mal la guerra de Vietnam, ¿qué pasa? Pues lo que pasa tantísimas veces, que tampoco hacen nada. Uh-huh. Ella veía que decían una cosa, pero no hacían nada salvo apuntalar esa vida, ese American lifestyle, ¿no? O sea, esa uh-huh. forma de vida. Y aquí hay algo que creo que tiene mucha importancia, porque de alguna manera lo que se está diciendo es que eran felices hasta los 60, hasta que empieza este conflicto, y también disturbios raciales que tuvieron como uno de los escenarios más importantes a Newark, que es el barrio de la novela, y el barrio de Work, un barrio del que con los disturbios acabó yéndose todo el mundo y quedó eso como muy decadente. Pero lo que quiero decir es, vale, tenéis este estilo de vida, pero es como si estuvieran vacíos por dentro. Es una perfección, la de Lebov, en la que no anida nada parecido a ningún tipo de ideal ni de principio, salvo seguir manteniendo esa vida americana. Uh-huh. Entonces, esta lectura, cada cual hará la suya.
Sí. A mí esto me lleva a una reflexión que no sé si estoy acertando, Chani. Y Narola creo que va por el mismo camino, ¿no? No sé si aquí hay una crítica.
A la sociedad americana,
sí,
¿no?
A la sociedad americana, ¿no?
Ese todo maravilloso de...
De ese mundo ideal, que decías.
Sí, sin duda, es una... Hay una crítica profunda a la sociedad norteamericana. También hay quien dice que también es una crítica al comunismo, ¿no? Y a todo ese ajetreo que vino a partir de los 60. Pero para mí, lo más destacado, además, es que la crítica no tiene piedad. Es eso, una crítica a ese sistema de vida, a esa forma de vida tan aparentemente perfecto, pero que cuando rascas un poco, madre mía.
No es fácil, no. Y la situación tampoco ha variado excesivamente, ¿no? En esto que dices, esto último.
No,
bueno,
que va, si estamos en esta época también había conflictos raciales, disturbios.
Claro.
Y ya estamos igual.
Estamos igual. O peor.
Desde luego.
O peor. Bueno, Pastoral Americana, Philip Roth, 512 páginas, que para ir al río muy bien, ¿no, Chani?
Para todo. Es la típica novela, de verdad, que me hagan caso vuestras oyentes,
que merece mucho la pena.
Te absorbe completamente.
No tenemos duda. Bueno, tus recomendaciones siempre son estupendas, así que apuntamos en nuestra lista de debes, digo debes porque yo tengo tanto por leer.
Sí, yo también sí.
Tantas ganas de leer tantas cosas. Luego nos da lo que nos
yo
da
también,
la vida, ¿verdad, Chani?
Sí, a mí me pasa igual, ansiedad.
Bueno, vamos a intentar canalizarla, porque eso ya es muy triste, ¿no? Cuando disfrutamos tener ansiedad, esto es algo que también nos da para abordar otro día, ¿eh? Este tema aquí en la radio.
Y tanto, sí.
Chani Rodríguez, como siempre, un placer, escritora, que hoy nos ha traído Pastoral Americana, primera obra de la trilogía americana de Philip Roth y premio Pulitzer. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Un abrazo, Chani.
Un placer a vosotras.
Que tengas buen día. Naroa, gracias también a ti.
Bye, Suri.